El Jugador Chumbo es una presentación de Taller del Sur Joyería, tu joyería de confianza. En San José, 855, esquina Andes. WhatsApp, 098-469-125. Facebook, Taller del Sur Joyería. Instagram, Taller del Sur.
Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte.
Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta.
Y porque la marca de las motos no quiso auspiciar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha.
Gloriosa, celeste, nació el barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos en la escuela.
Muy bien, señores, cuando pasan 10 minutos de las 12 acá en Montevideo, en Uruguay, nos vamos a Brasil. Debe andar por San Pablo, no sé por dónde debe andar. El capitán, porque él todavía es el capitán.
Y creo que sí, cuando él deja la huella.
Él es el capitán y va a ser un capitán eterno para mucha gente que lo vio jugar en la selección. Vamos a recibir a Diego Lugano, que vamos a hablar muchas cosas con él, de la Copa América, de en qué anda. ¿En qué andas, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muchachos, un gusto hablar con ustedes. Sé que hace un tiempo que estamos para hacer esta nota, ¿no? Pero
sí, vos la venías pidiendo.
Pensá que cuando estabas en plaza nos pedías vos que te llamáramos.
Es increíble.
No es changa, agarramos el horario, changa.
Claro. Y lo pasa, ya está.
Claro, ya los años ya pasan factura, ¿no, Diego?
Exactamente, no es lo mismo ahora que antes, ¿no?
Claro, ahora repito. Miramos el informativo 8:30 para la cama, Diego, a esta altura, ya está.
La bolsa más caliente y
para acá. Eso te iba a decir, y pensar bien la respuesta, porque vos sos un referente. Uno piensa en Diego Lugano, la selección, y se acuerda. O sea, vos sos todo temperamento. No me digas que usas caliente a cama porque me vuelvo loco.
No, úsalo.
No, pero me. O sea, que hablamos del invierno y lo frío y me trae a mi época de niño, adolescente. Sin duda que lo frío Uruguay, había que atajarlo como con lo que había, ¿no?
No, aparte...
No fuera todavía en campaña.
Campaña, escuchá, el ladrillo caliente,
ahora
¿no?
Ahora estamos en otra etapa de la vida.
Pero pará, Diego, en campaña el ladrillo caliente, ¿no?
Claro. Alguna vez.
Claro, vos sos de Diego de Sauce. ¿Dónde que sos vos, Diego? ¿Vos sos de?
Colonia.
Diego, vos sos de...
No,
es canario.
Yo soy de Canelones, pero en realidad ahí de la de Violeta, que es la zona rural ahí de Canelones.
Claro.
Y te vas por las 5.
Claro.
A la derecha está Juanico, a la izquierda entra y toda la región de la derecha.
Más. Vos, Diego, ahí me imagino que había los almacenes todos a granel, ahí.
Todo,
¿no? Era de verdad, no era como ahora, que es una papa.
No, antes era más complicado, ¿verdad? lo camina todo de bitumen y pasa el ómnibus.
Claro. No, Dieguito, si habrás metido...
Estamos en el siglo XXI.
Si habrás metido bicicleta ahí en los caminos esos de tierra, mamá.
Sí, señor.
Qué linda
bastante,
época.
Bastante.
Qué linda época.
Eso, Diego, ahora porque...
Y si no, pedaleando la Honda 50 cuando acá sin hasta.
¡Claro! Al mejor estilo mosquito de ahora, que son las mosquitos.
Ustedes no la tienen la Honda 50.
¿Cómo que no? Claro, la que tenga pedales.
No saben lo que es. La que da pegar, seguro.
¿Sí, ya te imagino sin remera andando por el pueblo, la motito, quebrando como arroz, ¿no? Rubiecito, olvídate.
No, otra época. Ahí no levantamos nada.
Qué bueno. Diego, hablando de todo esto, ¿en qué momento de la carrera te diste cuenta, dijiste vos, lo que costó, todo esto que nos estás contando ahora, todos los sacrificios, en qué momento caíste y dijiste vos, la verdad, me fue mucho sacrificio, me rompí el tuje, mirá dónde llegué?
La verdad, yo siempre digo lo mismo, inclusive acá, a los muchachos acá en Brasil, viste, acá son muchos de... Les encanta, viste, la historia de superación, viste, de Ulises que viene de la favela, y que no sé qué hace cuánto, y que lloran, que...
Claro.
Es la historia de cualquier hombre, cualquier profesional en cualquier ámbito de la vida, que sin esfuerzo no se consigue nada.
Claro.
Yo la verdad que estoy orgulloso y tuve una infancia y una adolescencia linda y como cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, hasta en el tuyo, ahora en el periodismo, si no te esforzás, si claro. No tenés el mínimo de ambición y otras cosas, no se consigue las cosas, y bueno, y después el orgullo, ¿no? De decir, bueno, conseguir las cosas laburando, honestamente, y haciendo las cosas bien, pero lo tomo con mucha globalidad porque es el camino común de cualquier persona en cualquier área, ¿no?
Sí, sí. Diego, ¿notás que si haces un balance, ahora nos vamos a meter en otros temas, pero está lindo esto que estamos hablando, si haces un balance de tu vida como jugador de fútbol, ¿sentís que el fútbol te dio todo? Vos también le diste todo, vos es un tipo que la luchaste siempre. ¿Te quedó algún sueño? O sea, para mí, yo la veo de afuera, es muy personal. Jugaste en la selección, capitán, campeón. ¿Pero te quedó algún sueño? Si vos, me gustaría haber hecho tal cosa. O no, ahí como jugador de fútbol estás cumplido.
No, el fútbol me dio mucho más de lo que podía imaginar en todos los aspectos de la vida, ¿no? De la experiencia increíble de haber vivido la emoción en el fútbol. Hasta lo que conocí, hasta la pelota, prácticamente todo el mundo, la oportunidad de conocer gente, cultura, de crecer, como persona. No, el fútbol, yo creo que a mí y a todos los que tuvimos la suerte, ¿no? A veces de hacer una carrera más o menos larga, digamos así, el fútbol te cambia, ¿no? Porque siempre es lo mismo, vos podrás estudiar 10 años en la facultad y ser muy culto, pero la cultura tiene el fútbol, el vestuario, el mundo... charlar con gente, vivir con personas de todo índole en todas partes del mundo, te hace crecer, te hace abrir la cabeza, te hace ver las cosas de una manera mucho más amplia, por supuesto mucho más amplia de lo que yo tenía cuando estaba en la fileta allá en Galeones.
Sí.
Bueno, son todas consecuencias de la pelota, ¿no? Creo que lo único que me faltó es ser campeón del mundo por Uruguay, casi nada.
Está ahí,
Tampoco era tan fácil, ¿no?
Sí, Diego, metiéndonos un poco más en la actualidad, porque viste que con Diego podés hablar de todo, podés hablar de lo de antes, de lo de ahora, Brasil, todo. Pero vamos un poquito a la Copa América, y capaz que es un tema medio complejo, ¿qué pasa en Brasil? Que algunos referentes dicen, no jugamos, otros dicen que sí, ¿está tan complicado como se dice para afuera? O no están, porque viste que a veces vos sentís algo.
¿Está complicado en qué, por ejemplo?
Y no, porque salieron a hablar unos referentes, no sé si fue el caso de Neymar o algún jugador, como
Casemiro,
que
dieron, ¿no?
Casemiro como que no quería jugar, y creo que eso, quieras o no, es un hombre pesado en la selección, afecta. ¿Vos decís que no es tal como parece?
No, pensé que me sea complicado en otro punto de vista.
No,
político, sanitario, pensé que era otra cosa.
Eso también después nos podés decir porque vos estás allá y tenés otra visión. Pero yo digo más en lo futbolístico, en esto que hay, porque quiera o no, que hable un tipo así como que abre los ojos.
Sí. No, lo que pasó, o sea, la visión que yo tengo, estas son las informaciones que tenemos acá, está el hecho de haber pasado la Copa América para Brasil, aparentemente sin avisar, ¿no?, a los jugadores, y un poco con la crítica social de la mitad del país, ¿no?, porque acá, al igual como ustedes ven en Argentina, en Chile, en Colombia, por suerte Uruguay pasa, por lo tanto está... ciudad partida al medio, todo lo que sería de un lado del otro está mal, y todo lo que sería del otro, ese está mal.
Claro. ¿Vos decís un poco más del tema político, algo Bolsonaro o Lula, algo así vendría a ser?
100%.
Bien.
Lamentablemente, entonces, inmediatamente una parte de la prensa le empezó a exigir a los jugadores que se posicionen. Hubo un rumor que por ahí que los argentinos estaban desconformes, no querían jugar en Argentina, ¿no? Y que no querían venir. Entonces eso también entonó un poco a dejar un ministro brasileño. Hay un desgaste grande con el presidente de CBF, que habló, pero justo hoy fue dio licencia por un tema muy grave. Entonces se juntó todo, ¿no? Se juntó todo. En el fondo, creo que el ministro Brasil se ven en el medio de una encrucijada porque socialmente por un lado lo aprietan para que se posicionen, por el otro le dicen, bueno, escuché una cosa, hace un año se juega el fútbol en Brasil, está jugando eliminatoria en Brasil. Empezó en Río Janeiro Gimnasia Olímpica para clasificar para el Juego Olímpico, que viene de naciones toda Latinoamérica, que todavía compite en lugar cerrado. Los jugadores tienen vacuna, tienen el mejor protocolo del mundo y no quieren jugar. Entonces, los muchachos están divididos, es bravo, estuvo mucho tiempo ahí y lo han puesto en una crucijada brava. En el fondo también, yo creo que Brasil y los jugadores están cansados, un año extenuante en Europa, siguiendo siempre protocolos y eso siempre te doy burbuja, eso te agota. Brasil va a primera eliminatoria, el único objetivo así hoy es el Mundial. Ya ganó la última Copa América, que es la que tienen que ganar, o sea, quieren descansar, esa es la realidad. Quieren descansar, porque la Copa América acá para ellos, si la ganan era obligación, no le importa un carajo, así tiene que ser campeón del mundo. La ganan, es crisis.
Claro, tienen más para perder, tal cual.
Claro, entonces es una ensalada de cosas, viste, que
Diego, pero que bueno. Diego, está buenísimo lo que estás explicando, eso lo que ponés, pero quizá uno se pone a pensar, ¿por qué es un momento quizá Brasil dijo, bueno, a mitad de año, sea donde sea la Copa América, hacemos una selección local para jugar la Copa América y el equipo fuerte de Brasil se dedica a las eliminatorias? ¿Por qué pensás que saltó todo esto ahora y con esa declaración de Casemiro? Y bueno, y quizá el mundo del fútbol sudamericano se vea expectante lo que pase después del martes del partido con Paraguay cuando hable en conferencia de prensa el núcleo de la selección brasileña.
Sí, un poco es producto de cambio de último momento, ¿no? De Argentina y de la presión social que generó en los jugadores, supuestamente para tomar la postura, principalmente acá de la emisora que perdió los derechos de la Copa América. Está muy dividido acá, está muy dividido.
Está enredado.
Todo lo que escuchaba, que la Lobo perdió lo que es la lo que es transmisión de Copa América, todo, entonces es la que más.
¿Vos decís que esta declaración de los jugadores. Sí, Diego, vos decís que esta declaración de los jugadores de Brasil es más por un tema político que por un tema de sanitario?
Pero, o sea, sanitariamente es ridículo el posicionamiento desde el momento que hace un año acá en Brasil se juega el fútbol primera, segunda, tercera, cuarta división.
40 partidos.
Brasileirão, estaduales. Sub-20, sub-17, Sudamericana, Libertadores, o sea, hay capaz que, no sé, pero miles de partidos mensuales. Hoy se está jugando, hoy se está compitiendo Gimnasia Olímpica en Río Janeiro, el Olímpico para las Olimpíadas, que es, hay delegaciones de toda parte de América, nadie dice nada, y se compiten y se queda el lugar cerrado, Gimnasio. O sea, es más que nada por el tema de imagen, ¿no? De que fútbol obviamente repercute más y los pone a los muchachos en una situación comprometida, porque ellos hay gente que le exija que se posicionen por el tema de la pandemia, y la gente que le dicen, pero si está todo el deporte funcionando, ¿por qué ustedes no? Y al final y al cabo el juego de fútbol queda en ese crucijada que es brava, ¿no? Y después está lo que yo te digo, que es el tema de que bueno, que también están agotados, más también están los uruguayos, ¿no? Y claro, los argentinos, todo lo que han estado en Europa, que compitieron todo el año en medio de la misma pandemia de Europa, la misma que hay en Sudamérica, porque no era otra, y bueno, y están agotados, ¿no? También eso cuenta.
Che, Diego, ¿sabes? Te quería preguntar, ¿cómo es tu relación hoy con el grupo de la selección, ese vínculo? Y si se te consultó en algún momento por la situación esta que estamos hablando de Brasil.
Sí, tengo muchos todavía, la mayoría son mis compañeros y en varias cosas, como ustedes saben, estamos juntos en muchas cosas y sí, he estado en contacto siempre y también las últimas semanas, sin duda, sí, claro. Sí. Yo lo pongo al día más o menos de algunas cosas y siempre estamos intercambiar
ideas, sí. Claro, porque sos tipo el embajador que tienen los jugadores allá, o sea, mejor que vos.
Los precios del Chuy debe saber, Lugano.
Sí, claro.
Si saber si se compra el Chuy o más allá, más arriba.
Tienen todos los piques ahí a la vuelta, ¿no? ¿Cuánto hace que no metes ahí una...?
Escuchá,
¿cuánto hace que no metes una calle del medio ahí con el mate bajo el brazo mirando vidriera?
El Chuy, ¿qué?
¿Cuánto hace? Y a ver, hace 4 días.
¡No! ¡Oh! No te puedo creer. Llevaste todos los bollones de Baracafé, pillo. ¿Eh?
La pasta diente. La pasta diente.
No sé.
No esperaba esa, bicho.
Fuiste,
no,
escuchá, Diego. No. Vos traes pasta dientes que te la tirás por la cabeza, sí, tipo shampoo, sí, boludo.
Claro. No, aparte, el Diego capaz que fue una excursión.
Claro.
¿Fuiste,
claro,
a la excursión, Diego?
No fue excursión, pero. No fue excursión, pero igual.
Pero fue algo parecido.
Me lo imagino, iba por General Flores caminando, viste, y vio excursión al Chuy 098.
Claro. Oiga.
Pasamos por los huevos del toro.
No, Diego, la suerte. Ahí en el Chuy, ahí en Brasil, a mí lo que me encanta, la no sé si se dice bien, la guayabada esa, ¿cómo es?
Ah, sí.
Es como el membrillo, sí. Diego. Pa, sí. Que vos, capaz que de chico, viste que cuando éramos chicos éramos pobres, no llegábamos a eso. Pero la guayabada, no sé cómo se llama.
Claro, es como un dulce de membrillo, oh, pero en lata.
¿Cómo está eso?
Sí, ya sé que te referimos también. No, no me sale la palabra ahora. Por
creo que guayabada.
No, sea, entonces el membrillo. El maestro era lo más grande que hay. Era
sí. Arena. No sé,
ni la clase A del mundo come su membrillo.
Con Adela tuvo un tiempo que íbamos seguido y el destrozo que le hacíamos al del medio tanque que está, viste, sí, que te vende los pinchitos con carne, sí, y cosas.
Ah, las brochetas.
No, hacíamos destrozo. Che, Diego, te quiero preguntar por, obviamente, me imagino que viste el partido del otro día. Mucha gente quedó disconforme, viste, que siempre está esa que todos armamos el equipo y todos creemos saber más que el que sabe. ¿Cómo viste Uruguay vos?
Sería un partido bastante bastante cerrado, como se podía prever contra Paraguay, ¿no? Sí. Que va a ser los partidos siempre en la cancha trabado. Y bueno, al no ser un gol un poco rápido, siempre esos partidos quedan todavía más cerrados. Obviamente que Uruguay no jugó su mejor partido. Hace tiempo que la barra no jugaba junta, eso se notó. Y también, como yo siempre digo, no es que es el centenario, al Burisi que viene de Europa todo, es una cancha lenta, viste, el, claro, pasto, la pelota no corre a igual velocidad, y nada que se siente. La época que vos que jugamos no podíamos decir porque ellos no pueden decir, pues yo que no juego más, te digo que eso juega también.
Claro.
Vos vas a ver que cuando fue Uruguay acá en Brasil, bueno, si no sé lo estadios mostrarán, jugarán, sí, pero si tocan buenas canchas, con estos jugadores que juegan a este nivel, se va a ver otro fútbol. Y bueno, eso juega también, se hace que el partido salga un poco más lento, más trabado, y en este caso con el Paraguay, sí, le terminó favoreciendo. Sí. Pero yo...
Diego, ¿y qué pasa con el estadio? El pasto ya de por sí
nació
es
malo,
así,
nació
porque
malo.
Ahora no hay partido, porque antes era un tema de que se le daba un traqueteo tremendo, sí, porque jugaban los grandes, y lo podía entender. Pero ahora...
Ningún pasto crece a la sombra.
Iba a decir,
es la mina fea. Pasto? Es la mina fea.
Sí, claro.
Es fea. ¿Tenés una explicación, Diego? O...
Lo riegan con el agua de la fosa.
No. Nunca. Nosotros siempre, la verdad, siempre intentamos, con mucho de respeto y educación, intentar que cada vez más el pasto milenario, lo que son los estadios a nivel mundial, que obviamente uno no es experto, pero reciben otra inversión en todo tipo de... Claro. De cuidado, ¿no? Pero es fácil ver, por ejemplo, vos viste Uruguay y Paraguay, y después viste Argentina, Chile, cómo corre la pelota, después ves un partido europeo, claro, ves un partido en Morumbí, y sí, eso es algo que si bien está muy bien, está parejo, capaz como hace tiempo se veía, sigue siendo, o sea, se tiene que dar otra inversión para ese paso más de calidad, uh-huh, a lo que es hoy, el fútbol de primer nivel, ¿no? Es muy claro cuando ves un partido centenario, cuando ves un partido en otra cancha a nivel mundial. Esperemos ahora con el escenario de la Paz Americana, con la inversión que va a hacer con el gol, esperemos que se pueda hacer una buena inversión y que quede ese patrimonio para todo el país, ¿no?
Para mí que lo están regando con el agua de la fosa de la Talud, porque si no, no se explica.
No, la lagarta.
Escuchá, Diego, te quería preguntar... No.
El día que lo pintaron cuando
debe ser un tema de inversión y de capacidad de inversión y bueno,
nunca está el verde,
pero realmente no, pero no quiero que verde, a ver si le
pasa. ¿Qué va a estar, Diego?
Escuchá, yo me lo imagino el canchero, escuchá, Diego, con un baldecito.
Es con la intención de mejorar. Porque a veces es fácil criticar. Y yo sé que sí, que está bien, que el partido fue bueno, todo. Pero vos ves, yo que sé, Bentancur, Valverde, Vecino, el Lucho, las canchas que vienen de jugar, el Faraón, el Pelado, y realmente, bueno, me pasó 10 años, realmente cambia la velocidad de la pelota, el pase del compañero, la recepción, y si hace un segundo más lento el partido, cambia, es la realidad, pero eso, o sea, lo sentimos nosotros que hemos jugado y que más o menos, y también los otros rivales, claro, están. Ah.
Yo me lo imagino al ingeniero Invernizzi.
A la hora de analizar el partido.
Sí, eso sí.
No tengan en cuenta, viste, que. Es un factor real.
Sí, la cancha. ¿Lo que me lo imagino al ingeniero Invernizzi con un baldecito sacando agua de la fosa y tirándolo para el medio de la cancha. Diego, te quiero preguntar porque.
Seguramente no tenga mucha capacidad de habitación.
No, tal cual. Está a la vista. Porque...
Por ejemplo, acá en el Morumbí, viste, yo está impecable, pero
claro.
Se le gastan miles, viste. Entonces, esa es la realidad.
Eso que decís vos, ¿verdad? Porque el último mostraron los escenarios que se va a jugar la Copa y es una locura, ¿no? Sí, lo que han invertido, pero bueno, estamos hablando de Brasil contra Uruguay. Pero te quería preguntar por el arbitraje, que fue recontra polémico. Bueno, pasó lo que pasó, lo suspendieron a los jueces. Y el capitán, ayer lo hablábamos acá en el programa con Rodrigo Romano y compartíamos todo lo mismo, ¿no? El capitán se hizo escuchar, ¿no? Metió un tuit. ¿Y qué hace, no? Tuvo incidencia. No sé si te enteraste, Diego, del tuit del Faraón y, bueno, lo que se vino después contra los jueces, ¿no?
Sí, me enteré. Inclusive hablamos casi inmediatamente después del partido, ¿no?
Le metiste una ficha ahí.
Le metiste ficha.
No.
Escribí vos que está más actualizado, le dije.
No, viste que no tengo ni idea, sí, la verdad que no, yo qué sé. Sí. Para mí ya es repetitivo, viste, porque yo acá en Brasil he criticado bastante el VAR, viste, porque lo veo de la manera que se ha planteado en el fútbol, lo veo como un retroceso y no como un avance, porque para mí no trae justicia, porque aumenta muchísimo todo lo que es la interpretación. Según tercero que está afuera. Entonces aumenta muchísimo lo que es la injerencia externa, eso aumenta muchísimo todo el margen de duda que siempre hubo en el fútbol, las presiones, y bueno, hoy con la tele, cualquier jugada, cualquier contacto, lo ponen en cámara lenta, y cualquiera puede interpretar que es penal o que es roja, claro. Y yo te digo que eso realmente en estos 3 años en Brasil, si un día te mando, no sé, 20, 30 jugadas capitales, que el VAR ha cobrado en Brasil, que te querés matar.
Es raro.
Que no puede ser. Que bueno, que es parecido al otro día al partido uruguayo. No puede ser. Que con 2, 3 minutos y cámara, que ni siquiera es tecnología, porque si fuera tecnología sería inteligencia artificial como en otros deportes y una computadora inteligente justamente te diría que juega de falta, que juega de 2-6 y cuál no. Ni siquiera es tecnología. O sea, es una cámara, una televisión. Con 4 personas en el aire acondicionado, tomando un café, viéndolo y decidiendo. Es claro. Eso, básicamente es eso. Capaz que la intención fue buena, pero no está resultando.
Sí.
Yo hace 3 años que no he encontrado la palabra, pero lo que dijo el maestro, como siempre, me allanó el camino. Hay que hacer un VAR para el VAR.
Sí, claro, señor.
Hacer un VAR para el VAR. Y el VAR para el VAR está compuesto por jugadores y técnicos, que son los que entienden realmente qué es un contacto. ¿Qué es saltar a cabecear? ¿Cuándo un jugador se tira y cuándo no? Los jueces no entienden en general eso.
Está matando el fútbol.
Yo sabía lo que haría. Si me preguntás a mí lo que haría, yo te contrato ahora a los muchachos que fueron a recibir a los australianos y los meto para dentro de la cabina al bar.
Claro, ya está.
Y le doy vuelta a la cabina al bar, Diego. Esto hay que moverlo de alguna manera.
Hay que sacar.
No puede ser.
Esto es pero vos te reís. Pero en realidad, vos lo que hacés es aumentás
Claro.
Yo qué sé, la interferencia externa, malo como cualquier tipo de presión. Yo ayer el otro día di el ejemplo, el año pasado, que hay que apelar, y siempre normalmente el VAR, casualmente o no, acaba el margen, esa zona gris de interpretación de dudas, siempre beneficiando a lo fuerte. Que sea, a ver, algo que ustedes ven más, el año pasado, el Real Madrid salió campeón, le quedó 5 penales en las últimas 5 fechas, y fueron 2 penalcitos, por ejemplo. Y acá este año, el año pasado, que estaba poniendo Flamengo Inter de campeonato, Inter estaba primero. Y si yo te muestro el penal que le cobran en contra de Inter contra Vasco en la penúltima fecha, y después cuando juegan Flamengo Inter, la expulsión del jugador de Inter, todo por VAR, Y si no, no, no puede ser.
No, cambió el fútbol, está yo.
Entonces, realmente, es para revisarlo e incorporarlo por una manera mucho más inteligente. Tal vez los capitanes de cada equipo pidiendo o no pidiendo de Ayabar o el técnico, sería más justo sí, una intervención por tiempo, como otro deporte, en fin. Te digo porque yo acá en Brasil hace 3 años está, todos los fines de semana.
Sí, sí,
todos,
sí.
Hace 3 años.
Diego, y mira de sacarlo, ¿no?
Estoy bastante más allá. ¿Eh?
Y mira de sacarlo, imposible,
sacamos, ¿no? Pero hay un movimiento grande acá en Brasil, todos los jugadores y entrenadores, todos desconformes, todos. Ah.
Sí. Lo que pasa es que también, Diego, vamos a lo que es. Es una fuente de trabajo.
Claro, más jueces, más curros, tecnología.
Es así.
Tal cual. Tal cual.
¿Sabes? Sí, inversión en comprar en que a San Pablo tiene que salir a 40 mil reales por partido.
Claro, sí, pagarlo.
40 mil por partido. Y bueno, entre la pantalla, la persona. Entonces, ahí también atrás de eso hay una extensión de fuente de trabajo que no sé, no está mal que sea, pero que traiga justicia y que traiga cosas mejores para el fútbol, cosas peores, porque hoy el fútbol también compite con otro entretenimiento. Sí. Vos siempre, tanto el estudio que hoy los guachos de 15 para abajo ya casi no miran fútbol, o miran poco.
Claro.
Entonces, de esta manera no lo vas a atraer, sino que lo vas a espantar. Sí, en fin, sí. No sé. Esto ya tengo muy calado porque algo que lo disputo acá en Brasil.
Sí, no. Estamos, y aparte claro. Estamos de acuerdo porque yo pienso lo mismo. Si me decís, quita la polémica, pero no la quita, al contrario, la aumenta. Entonces, la es algo que no está funcionando.
Ahí está.
¿Sabes qué te quiero preguntar por el partido este con Paraguay? Que fue, a ver, no fue el mejor partido de Uruguay, no jugó bien. Pasa, vos que jugaste el fútbol, lo sabés. Hay veces que no salen las cosas. Pero creo que el debut de Facu Torres se habló mucho acá. Te quería preguntar por él, porque no es fácil debutar la selección. Obviamente a todos les tocó, a vos te tocó. Uri entró y entró bien, ¿no? Y te quería preguntar qué pensabas de este aparecer de este jugador tan joven.
No, muy bien. La verdad que muy bien siempre. Nos ponemos contentos, ¿no? Todos los jugadores cuando vemos que Uri aparece con esa calidad, ¿no? Y que aporta cosas a la selección. Ojalá que pueda tener una historia dentro de la Celeste, pero siempre el debut, aunque te parezca mentira, que es más inconsciente,
claro.
Más emocionado, puede ser un poquito más más fácil, pero estas cosas tiende a salir mejor. Lo difícil es después mantenerse y cuando
claro.
Hayan grandes expectativas sobre vos, corresponde a esas expectativas.
Claro.
Ahí donde el jugador tiene ese proceso de maduración y donde se torna realmente un jugador de selección, ¿no?
Claro.
Diego, y con respecto al tema que anda a la vuelta también, que como decía recién, todo el mundo opina y está bien de fútbol, de la situación del maestro, este señor que le dio tanto al fútbol uruguayo, que formó una familia, como se dice en el fútbol, ¿qué pensás vos sobre las críticas que ahora son un poquito más que antes, sobre el planteamiento, sobre la forma de jugar? ¿Cómo la ves, Diego?
Bueno, hay dos cosas. Una, lo que el maestro ha hecho como un mojón histórico en la historia del fútbol uruguayo, ¿no? El proceso que le dio, que el proceso nada más y nada menos que ordenar, profesionalizar, darle orden a las selecciones, darle un rumbo y gestionar grupos humanos y gestionar el fútbol como creo que no lo ha hecho nadie en el mundo, por eso es tan reconocido. Eso le dio la oportunidad a Suárez, Cavani, Godín, Forlán, Lugano de tener muchos partidos, de tener esta oportunidad de levantarse, en fin, adquirir las sensaciones de ganar, de perder y esa experiencia tal vez sea mejor. Capaz que otras generaciones antiguas que eran mucho mejores que las nuestras no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Esa constancia de jugar en la Celeste. Eso creo que es un mejor histórico que nadie nunca lo puede dejar de reconocer. Uruguay hace 10 años que está en el top 5 o top 7 del mundo. Hace 10 años. No sé si otra selección lo consiguió. No sé si Brasil, tal vez, no sé si Brasil. En los mundiales fuimos cuarto, fuimos quinto y séptimo, los últimos tres. Y fuimos campeón de América y yo qué sé. Para lo que es el fútbol actual, para lo difícil que es, son cosas que con el tiempo se van a reconocer. Después, lo estrictamente táctico, yo creo que tanto el maestro como los jugadores, los mascarados, como nosotros, antes, todo el mundo está expuesto a las críticas que te llevan a estar en el lugar de más prestigio y también de más exigencia del país.
Sí.
Así creo que las críticas tienen que ser como tienen que ser, como que fue cualquier uno, ¿no?
Sí, sí. Diego, ¿cómo es esto de que los jugadores participen desde el gobierno de ANFA, que se ha dado ahora?
Está Matías Pérez.
Últimamente está Matías Pérez. Y también que me hables un poquito de Más Unidos que Nunca.
¿En qué está?
¿Cómo lo ves? ¿En qué está?
Creo que era lo que... justamente ahora yo estoy en varios grupos acá de WhatsApp de Brasil, con Dunga, con Cafú, otro con Sol y todo, y con este relajo de ACBF, todos ponen el ejemplo Uruguay. Hay que hacer como Uruguay, que los jugadores fueron y bueno, ocupaban el espacio que antes solo ocupaban dirigentes, y jugadores en la federación. Hoy el tema de conversación de todos los días acá en Brasil. Ya me llamaron de Chile, de Venezuela, de todos lados. Eso quiere decir que hicimos lo lógico y las cosas bien. Este jugador tiene que ocupar un lugar donde está toma de decisiones, porque tiene una visión muy específica y particular del fútbol. Es el principal protagonista, no puede quedarse afuera. Y yo creo que en estos 3 años... lo que es la AUF y la Mutual, se han avanzado muchísimas cosas. Claro que no podés en 3 años hacer lo que no se hizo en 100, pero es un punto de partida siempre con la idea de sumar, de aportar la visión, porque todo lo que queremos es un fútbol mejor, más competitivo, porque en definitiva el Uruguay y el fútbol son sinónimos, ¿no? Y como nadie del mundo, dependemos del fútbol de muchas cosas. Bueno, esa siempre fue la idea, esa sigue siendo la idea, y tenemos baluarte aquí en Matías Pérez, y con Pedro de Ajo, que va siempre al Congreso, y la Mutual, gente que se prepara, que quiere lo mejor para el fútbol, y que intercambia igual con todos los dirigentes, siempre con buenas intenciones, buena disposición, y bueno, con firmeza, cuando vemos que hay que tenerla, ¿no?
Diego, vos sabés que te lo tengo que preguntar porque me muero de ganas de saber. Yo quiero saber si el Cebolla te llamó para ir a Plaza. Porque ahora que está el Flaco Fernández, está el Cebolla, vos que sos medio ahí, que estás directo con Carmelito, es el momento ideal.
Yo lo llamé a los dos para allá. Yo llamé al Cebolla y al Flaco para allá. Claro, no, yo soy primero que yo. Los primería todo. Que no, estaría bueno, ¿no? Pero cada tanto voy.
Pero ahora que se fue Federico Pérez.
Sí. Y más con el Eduardo, el técnico, el Eduardo.
Pero aparte, claro. Hablando de Canchar, un billar el otro día. El Supichi era un billar. El Supichi, el otro día era un billar.
El Prandi.
El Prandi. Era una alfombra. Y
está para él.
Estaba bien para vos.
Bien para vos,
Pero aparte, Plaza está ahí. Tiene dos brasileros.
¿Cuánto?
Dos brasileros.
Claro.
El Cebolla, el Flaco Fernández. Seguro. Es un cuadrazo.
Sí.
No, el Eduardo Pineda, que es un gran amigo, con Eduardo jugamos pareja de todo el 2002. Y él,
sí, sí, mamá.
Él, y seguramente, es que sí.
Pegaba más que más. Está loco.
Sí, no, dice... yo me hacía loco, me iba para atrás, que viste, hacía el gol. Lo dejaba él solo atrás y me bancaba, me hacía el aguante.
Es verdad.
Un fenómeno.
Diego, ¿en qué? Bueno, ahora nos estamos enterando también, no sé cuál. Está para el periodismo también, ¿no? Claro. Está fuerte, Diego, ¿eh? Sos el Diego Latorre de Brasil.
Y bueno, estamos desde hace tiempo, tenía la invitación ahí de...
¿Y cómo sos? ¿Sos fuerte?
De las televisiones acá, y bueno, y ahora este año...
Falta facha, ¿no?
Con ESPN, Fox, ahí me invitaron a participar en el programa.
Estás así, corto de facha, aparte, veo que estás...
Diego, apareciste hoy...
No,
escuchá, apareciste y la cantidad de mensajes de la gente, te ama la gente, y me piden por favor un Evidenci Menci al aire, la gente se vuelve loca, por favor.
No, pero es la única palabra que le invoco, el Evidenci Menci. Esa se dice así. Después, viste, me quiero estallar en algo, me voy y le erro en todo.
Esta oportunidad.
Diego. El día que salís
después.
No, claro, el día que salís, me acuerdo que estabas jugando todavía en San Pablo, creo era, y salís envenenado a los gritos del vestuario contra los jueces, fue una maravilla. No me acuerdo bien cómo fue la situación, pero te recuerdo en un portuñol maravilloso a los gritos desacatados, ¿no?
bueno, no son de la escena que me da más orgullo.
Pero está bien, los capitanes hacen eso,
claro,
digo.
Claro, falta eso.
No, pues es que creo que fue un día que no, en un clásico, no, bajaste con la morilla. Me acuerdo de un penal en la hora y dos minutos antes me apuraron. No, bueno, está.
Cosa que pasa.
Te aguantás 5 o 6 un día. Te,
ah, sí, verdad. Pero pasó a todos. Yo la liga a Guruyú, Diego lo hacía.
Claro.
Yo me iba contra los jueces y metía presión.
Ahora
pero, pero tenía razón. Pero tenía razón yo tanto que ni siquiera me sorprendieron.
Claro.
Ahora acá Daniel, que no vino un compañero, un hombre de televisión ya, un tipo estable.
Pero igual, obviamente igual está en la cagada, ¿viste?
Cosa que pasa. Aparte,
siempre un pelotudo está así. Siempre en futuro está filmando, ¿viste? Aparte, pero quiero que era de insultar nuestro. Ni siquiera de nosotros. Era de lo nuestro, era.
Para tener un amigo así,
para ir a la guerra.
Para la guerra.
La que hicieron al Pini. Escuchá, me pregunta, porque ayer estuvimos debatiendo acá, porque obviamente, lamentablemente, el maestro no va a estar toda la vida en la selección. Y ayer hablábamos a quién vemos como
sucesor.
El sucesor. ¿Vos avisorás a alguno? ¿Tenés alguno en mente o un par de repente que me digas, vos, mirá, el día que el maestro no esté, lo veo?
Sí, obviamente que otro maestro no va a haber, ¿no? Es la forma de gestionar un proceso imposible. Hay que buscar un perfil de alguien que pueda hacer, me imagino, un trabajo a mediano plazo, largo plazo. Y bueno, que está actualizado, no sé, que conozca a los jugadores, que en fin, yo no me voy a poner a nombre.
No.
Obviamente que sí, conozco bien, tengo muy claro quién podían ser los que podían llegar en algún momento a...
Sí, a maestro, un Dieguito Forlán.
Un Diego Forlán. Tirame iniciales.
Un Diego Forlán.
Estoy muy vinculado a todo, entonces no queda bien que yo diga, aunque tengo muy claro... ¿Por dónde puede ser, no?
¿En qué anda?
Espinel, ¿por qué no, no?
Claro, Espinel.
Pará, Diego, tiene que ser uruguayo, ¿estamos de acuerdo? ¿Vos sos de la idea que el técnico uruguayo tiene que ser uruguayo?
O Simeone.
Claro. ¡Ah, repetí eso! Para mí es él y vos de ayudante, Diego.
Se juega
ya está.
Ponchazo,
sí. Pará, pues, bueno, no, es bueno lo que estás diciendo, ¿no?
Sí.
¿Te gusta Simeone, Diego?
Sí, la verdad que me hice hincha, hincha muerto, sí. Ah. Sí, por la manera que juega, por cómo respeta a su guayo, sí, me dice hincha muerto.
¿Cómo vive el fútbol?
Qué linda la que tiene Urbano.
Cuando jugador, no, sí. Había un pechazo.
Había un estilo pica.
Sí, pero no, la verdad que sí. Pero claro, yo creo que el AUF puede, de repente...
Ir a buscarlo.
Juntar 25 o 30 millones de euros por año.
Fuerte lugar, ¿no?
No es nada. Claro, está loco. Tiene un titular lindo.
Tiene un titular bueno, claro, pero, el capitán.
Diego, ¿en qué anda Nico Lugano? Me dijeron que está jugando por Cancún. ¿Por dónde está ahora?
Ya en la B de México, ya está probando suerte, ya está jugando, sí, y ahora arranca la segunda temporada. Sí, está probando suerte, el año pasado jugó, por suerte, jugó varios partidos. La B de México ahí está lindo, competitivo, lindo estadio, lindo equipo. Y bueno, que se la juegue, que haga el camino de él, como se le antoje.
¿Cómo lo ves? Te quiero preguntar, porque ahora te anunciamos en las redes sociales, obviamente la gente del otro lado, mandándote saludos, todo, acordándose de cuando festejabas los goles sin remera, bueno, tal, viste, la típica. Y pusimos una foto tuya. Y te veo con el pelo alborotado, a lo salvaje. ¿Cómo venimos con el tema? Porque no es un tema menor, ¿no? El tema, la foto, parece que ibas en el auto con la ventana abierta. Estás soñado, estás.
Y bueno, yo qué sé. Ya es marca registrada.
Claro, porque aparte...
Los pelos medio botados y el portuñol ya son parte de...
A lo Tarzán, te queda notable a lo Tarzán.
Depende el día que esté presentable y el día de más rico.
Nunca metiste... ¿Una planchita, un torniquete, una cosita ahí como para...?
No, a veces voy a canal y me quieren peinar.
Claro, después como volvés al pueblo, ¿no? Está loco.
depende del día.
Diego, te quería preguntar porque también hoy en el polideportivo salió a hablar José Luis Chilaver, que tuvo unas palabras ahí cordiales, como siempre lo caracteriza José Luis contigo. ¿Qué opinión? No sé si pudiste ver la nota, si más o menos sabés cuál es la opinión de Chilaver hacia vos, si tenés algún tipo de evolución con respecto a lo que dice Chilaver, con respecto, como que te trata ahí un poco como...
Ni idea, pero sí sé lo que dicen mis compañeros de afinación, el Lucho, el Eddy, Forlán, el Faraón, el Maestro, Gure, Coti, lo que dicen en Brasil, acá Roger Osen, y bueno, todos mis compañeros de club, claro. Lo que dice Zico en Turquía, lo que dice el Campeonato Turco, lo que dice Zlatan, lo que dice Thiago Silva, Marquinho, eso sí, lo tengo bien presente, Ancelotti.
Sí, pero está, como no le das mucha bola lo que dice.
Bueno, cuando veas, leas lo que esa gente dice o ya ha dicho de mí, ahí capaz que después entramos con otras cosas, ¿no?
Claro. Claro, aparte, viste que Chilaver también se ha peleado con todo el mundo, ¿no?
No le falta a nadie.
Chilaver, ¿qué quiere también?
No, sinceramente no tengo ni idea. Sinceramente no tengo ni idea.
Qué grande, vos,
qué lástima que la de Ruggeri no llegó a destino en aquel momento. Qué brava esa, está loco.
Vos, digo, para que nos estabas contando, justo se fue el tema, así que y vas
pero
a...
Pará, igual te digo, yo con Lugano no me peleo.
La no, te, pero dale, te mata. Loco.
¿Cómo andas para la piña, Diego? No sos mucho, ¿no? No, ¿tire te gusta?
Tiene todo.
Soy tranquilo. Acá entreno, ¿no? Acá el muchacho entrena mucho... Entrenamiento.
Para tocar la bocina.
Vos obviamente te seguís, te mantenés, ¿no? Conociéndote, te seguís sí. entrenando.
Sí, a full.
Eso está bueno.
Todos los días un poco, justamente. Todos los días un poco de box ahí en el club, con la seguridad, o le meto bicicleta, o le meto tenis, siempre hago algo.
Diego, eso te iba a decir, porque justo tocaste.
No puedo vivir sin hacer deporte.
Claro, claro.
Químico y psicológico, ¿no?
Sí, es, sí, sí.
Me falta algo y...
Sí.
Estefán, anular la idea.
Diego, lo seguridad de Brasil, a mí me asusta un poco. Ustedes cuando ven a los jugadores...
Yo me digo de Palmeiras, ¿no?
Están grandes, sí. Pero lo de seguridad que los eligen, ¿cómo son esa gente? Nunca vi. Nunca vi.
No. Bueno, te imaginas la experiencia que tengo con ellos, ¿no? Son... Realmente son...
Somos grandes.
Gente, primero, primero son unos osos grandes, ¿verdad?
Tan enormes.
Todos entrenados, todos saliendo del UFC o de Muay Thai. No, de verdad. Después todo gente acostumbrada, ¿viste? A situaciones límite, de verdad. Entonces,
como Felipe Melo, un estilo así.
Sí, claro.
Otro nivel más asesino.
Uno justo increíble, murió el año pasado, ahogado en una represa increíble, estaba en 7 kilos y 11 kilos, lo perdí de conocer, murió ahogado increíble. Un oso, pero un loco, una bondad, pero claro, un tipo que metro 95, de la espalda, los brazos, luchaba todo. Así fácil, ¿no? Ir a cualquier cancha en cualquier parte del mundo porque
te respalda.
Pero te da miedo que un día pase algo, viste, en un vestuario acá. Así que entre ellos también, obviamente, se conocen y siempre amados a las cosas.
¿Pero con qué lo frenó, no?
Para mí no es ajero. No, para mí es ajero, viste, pero que cada vez más y cuando van a jugar Libertadores, que acá se dan mucha manija, viste, porque antes, sí. Claro, antes en Uruguay y en Argentina los movían.
Claro.
Entonces hay mucha manija y ahora traen a esto y como aquella vez en Peñarol. Sí, se ponen 10, 12 de estos monos. Claro. O estos señores que son. Sí. Son todos porque soy preso.
Claro, sí,
no,
de verdad.
No, no, que da miedo, da miedo. Son buenazos, obviamente. Sí. Son gente de su nivel, yo, ¿verdad? Pero en situaciones límite, para mí es mensajero. Es mensajero porque hay. No, y aparte generan un clima, viste. Sí, clima tenso, viste, un clima de peligro, de guerra, ya, que a veces fútbol no tiene, ¿viste?
Ya con la mirada, claro. Diego, ¿cómo venís con el tema de la vacuna? ¿Te pudiste dar las dos dosis? ¿Te diste algo?
Sí, en Uruguay, sí.
¿En Uruguay? ¿Qué te diste, Sinovac?
Sí, la semana pasada,
Mirá, bien. ¿Ya la segunda o fuiste por la primera?
La primera, la segunda en 15 días.
Ah, bien, bien, notable.
Bueno, Diego, vamos a dormir. Sí, vamos a dejar descansar. Nada, estamos con un tema, con un problema con los premios, si no te lo hacíamos llegar, pues.
Sí,
dimos el último el fin de semana pasado, un ventilador de techo para con las tres velocidades, y nos quedamos sin stock, Diego, si no te llevabas uno. Sí. Pero te vamos a agradecer enormemente este contacto,
Sí.
Yo no, un ventilador de mal, ¿eh? Ahora un ladrillo. Ya hace un frío ahora que...
Mirá que nos quedamos con una nota divina contigo, con el bombazo de que te gusta Simeone. Mirá que mañana esto, nosotros somos noticias acá,
No, es acá, 4 años, después del Mundial de Qatar.
Después del Mundial. Después el maestro. Vos, Dieguito, muchas gracias por todo. Seguís siendo el pibe, es un crack.
El capitán.
Es un crack. Así es. Gracias por atendernos, Diego, y seguimos hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta.
Pero lo que menos hablamos.
Sí, es verdad.
Pero lindo charlar, Diego. Si contigo. Viste que después te meten en quilombo, Diego. Yo te iba a preguntar por. Pero no te quiero meter lío porque después ya deja. Nos contaste que estás casi de periodista. Estás de periodista. Estás bien en Zapalo y Zapalo.
No, nosotros hacemos las cosas. Hablamos poco y hacemos.
Bien de bien. Ahí, vos escuchás la cosa, mirá. En Turquía.
Están los que hablan y están los que hablan y están los que hacen.
Claro.
El mundo siempre se divide así.
Mirá, Diego.
En todo orden.
Diego, mirá. Clarito. En Turquía te ama. O sea, sos un turco más. ¿En San Pablo sos Diego? En la selección, que es tu país, porque estamos hablando de la selección, ni Nacional ni Peñarol, todo el país te quiere. ¿Y qué más querés vos? Después olvidate. ¿Qué querés inventar?
En París también.
Te ha robado.
Girando,
la gente de Q también.
Conseguir un sponsor para acá.
Déjalo ir. Ahora soy grande vos.
Grande, capitán.
Gente, cuídese.
Vamos arriba. Chao.